Bienvenidos a este alto viaje.
Soy Ariel Matzkin.
Y yo, Luciano Cesarcia.
Y vamos a desmitificar el mundo de los viajeros. Cualquier similitud con la realidad no es pura coincidencia.
Este podcast está basado puramente en hechos reales. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, episodio número 12. Para mí el 12 es un numerazo, yo soy hincha de Boca, el 12 es alegría, el 12 es carnaval. Bienvenidos al episodio número 12, nunca pensamos que ya vamos tan lejos. ¿Cómo andás, mi queridísimo Ariel, ahí del otro lado en Paraná?
Todo bien, che. Un poquito cagado de calor, estoy con el ventilador apagado para que no me moleste el ruido. Estaba pensando que Boca nos tendría que empezar a pagar cada vez que vos lo nombrás, porque lo nombrás 3 veces por capítulo.
Sí, igual es un poco mufa, ¿no? Porque, tipo, no estamos muy ganadores últimamente, así que me parece que el podcast nos está dando mucha suerte. Yo pensé cómo es que me vas a decir que estabas cagado.
Un poco ansioso, sí, tengo que decirlo.
Un poco ansioso puede ser. Hoy tenemos un honorazo. La verdad, como es que nunca pensamos que el podcast iba a llegar tan lejos y nunca pensamos que el podcast iba a llegar al episodio número 12 con esta invitada. Estamos muy, muy contentos, obviamente muy agradecidos. La tenemos ahí del otro lado, en Argentina. Hola, Laura, ¿cómo andás?
Hola, chicos, ¿cómo les va? El gusto es mío. Les estoy hablando desde San Nicolás de los Arroyos, norte de la provincia de Buenos Aires, también con mucho calor, pero yo estoy contenta. A mí el calor me gusta mucho.
Es un buen clima. Estamos todos en verano, estamos todos contentos, estamos todos en remera, asumo, o al menos en ropa liviana. Eso siempre tira. Eso siempre está bueno.
Así es. Bueno, estamos muy contentos de tener a Laura con nosotros. A mí me pasó algo muy loco hoy, que yo, viajando tanto, viste, no puedo comprar libros. ¿Por qué? No tengo dónde llevarlos. Volví a Argentina hace un par de semanas. Hace 2 semanas compré el libro de Laura, Caminos Invisibles, junto con Juan lo escribieron. Y hoy particularmente me llegó el libro, lo fui a buscar y me pareció muy loco toda la situación de que fui a buscar el libro y unas horas después estoy hablando con la escritora. Eso para mí es mi momento del mes, por lo menos.
Sincronicidad se llama.
Sincronicidad.
¿Qué sincronía? Exactamente, iba a decir lo mismo.
Tremendo. Bueno, bien. ¿Qué haces ahí, como es en Argentina, Laura? ¿Estás parando de viajar por un tiempo? ¿Estás en un impasse? ¿Cómo es tu vida ahora, como es que llegan a Argentina las fiestas?
Estoy en mi casa. Yo soy de San Nicolás, nací acá, y aunque toda mi vida luché por irme de acá, las vueltas de la vida hicieron que terminara eligiendo San Nicolás otra vez para sentarme. Así que esta es mi base, nuestra base cuando no estamos de viaje, está acá en San Nicolás. Y este 2019 fue un año muy movido, de muchos proyectos personales, muchos proyectos individuales, mucho viaje así salpicado que no pensaba a esta altura del año pasado. Y ahora es momento de asentarse y de trabajar. Estoy trabajando mucho con el libro de África, que está tardando, pero va en camino, con los talleres de escritura y laburando con todo el material de los últimos viajes que hice.
Bueno, talleres de escritura que justo Luchi y yo los dos lo hicimos y que ahora están por largar otro, ¿no? ¿El último del año?
Arranca el 5 de diciembre, la sexta edición del taller que doy con Nico Villalba sobre relatos de viajes online. Así que sí, trabajando mucho con eso. Muy contentas, la verdad.
Bueno, bien. Y como les contaba, ¿cómo es que fue un año salpicado de viajes, como es con viajes muy, muy salpicados. También pasó a mí como algo parecido este año, que como que hice más base, como es en Gran Canaria, y fue diferente porque como que nunca me pasaba tener un lugar al que volver. Me pareció raro al menos, también muy cómodo, porque me llevaba como es mucho menos equipaje y volvía, y como que encontraba mucha comodidad. Pero a lo que iba es, ¿cómo? Porque bueno, ya hace casi 10, 11 años como es que viajás, ¿cómo mantenés el interés en seguir viajando? ¿Qué es lo que te mueve a querer conocer, a seguir yéndote en un avión? Porque a veces el avión es una paja, el tren, el bus, lo que sea, todo lo que implica viajar. ¿Qué es lo que te mueve internamente para seguir haciéndolo?
A mí lo que me mueve es la pasión. Me parece que es la clave de todo. Yo lo veo. Vos hablabas de Boca al principio. Yo era de esas que se escondía en el baño, en la clase de educación física. Y yo si hasta a mis 34 años tuviera que salir a entrenar, no sería para mí. No me puedo imaginar que haya gente que se levante a las 6 de la mañana a salir a correr en pleno invierno. Y esa gente lo hace porque le apasiona, y en este caso para mí es lo mismo, lo que me motiva es la pasión, es lo que a mí me hace feliz. Pero sí creo, sobre todo llegado un momento de la vida, sobre todo cuando uno ya ha viajado mucho, como en mi caso, que es necesario tener un lugar al que volver. encontrar un poco el balance entre el movimiento y la quietud, como para cargar pilas, como para tener ese momento de proceso, de sedentarismo, de que decante un poco todas esas emociones y todas esas experiencias que uno va acumulando en sus años de viaje, está bueno tener la base. Entonces ir ahí equilibrando para que entonces cuando volvemos a salir esté otra vez el entusiasmo y, como vos decís, tomarse un avión, subirse a un tren, no sea una paja, porque cuando lo haces muy seguido y te cansa un poco, claro, como toda rutina.
Claro, viajar después de todo se vuelve una rutina y eso nos termina pasando a todos los que viajamos mucho tiempo. No me imagino a vos que estás hace tanto tiempo. Mi pregunta es si han cambiado, si vos ves como que cambia tu forma de viajar o la forma en que encarás los viajes después de tanto tiempo, porque no es, porque por más que digas es una pasión y seguro que es una pasión, que nos apasiona a todos los que hacemos esto, pero las ganas o la energía la enfocamos de manera distinta. En mi caso, por ejemplo, yo estoy todo en un proceso de dejar de hacer viajes rápidos y hacerlos cada vez más lento, tipo semanas y semanas en una ciudad, porque si no, no me termino cansando muy rápido. ¿Cómo te afectó eso a vos?
Yo creo que en ese caso, donde yo más noto la diferencia es en aspecto laboral. La forma que tengo de encarar un viaje depende mucho del tipo de viaje, porque si bien es verdad lo que vos decís de los viajes cortos y demás, yo también disfruto irme, no sé, estuve en Irlanda durante 6 días y la pasé fantástico, y entiendo que en 6 días tengo que turistear más y que tengo menos tiempo para, no sé, la flexibilidad, lo imprevisto, etcétera, etcétera, que un viaje que digo, bueno, me voy a ir durante un año a África y entonces uno se mueve de otro modo. A mí lo que me cambió radicalmente es cuando esto se volvió mi trabajo, porque entonces tuve que poner otras cosas en la balanza. Hoy por hoy, lo digo sin vergüenza porque es mi realidad, antes de reservar un lugar o antes de decirme interno, no sé, 10 días en la selva, y si me voy a internar 10 días en la selva, yo sé que tengo que dejar cosas listas y que si voy a reservar un hotel, para mí es clave que tenga Wi-Fi. Y vos me decís, sí, pero te vas de viaje y te desconectás, y pero es mi vida y es mi trabajo, no puedo estar viajando un año entero desconectada. Entonces sí que tuve que poner en la balanza ese tipo de cosas, porque lo que me permite vivir viajando es mi trabajo online, es la venta de los libros, como decías vos al principio, son los talleres, son los artículos que escribo, y entonces yo llevo mi trabajo a cuestas, no estoy de vacaciones. Entonces a lo largo de estos 10 años, yo al principio cuando viajaba, no sé, 3 semanas, 2 meses, que aparte, imagínate, año 2008-2009, nadie viajaba con una laptop, Wi-Fi era como rarísimo, estaban los cibercafés en aquella época. Entonces, cuando veía un viajero con la computadora, decía, uy, qué estúpido, ¿viste? ¿Qué hace este? Ridículo, yo estoy huyendo de la oficina, porque me parecían cosas incompatibles, como la playa y la computadora, ¿no? Como que pertenecían a mundos totalmente distintos. Y hoy por hoy soy yo la que está con la computadora y la que está todo el tiempo con el teléfono y la que a la que a veces miran con mala cara porque es la que, no, si no hay wifi en este restaurante no me siento. Y bueno, el que lo entienda bien, el que no también, pero en eso sí por ahí cambió un poco.
¿Sabes, Lau, que hoy justo cumplo acá, como es en la isla, un año, y entre esas, o sea, es la primera vez en 6 años viajando que estoy en un lugar tanto tiempo, ¿no? Como que nunca me pasó, y entre algunas actividades que empecé a hacer por estar tanto tiempo en un lugar, uh-huh, una fue ir al psicólogo, a la psicóloga. Yo nunca en mi vida fui a la psicóloga, pero me encontraba en un momento para cuestionarme cosas y en un lugar donde, como hablamos español, me parecía piola. Y hablando con ella, yo como que le contaba que le tenía muchísimo respeto, incluso capaz hasta un poco de no aprecio, digamos, a la palabra rutina. Como que la veía mal y yo sentía como es que si no me movía tanto estaba cayendo en una rutina y que era una especie de hasta monotonía y me generaba mucho rechazo. Y me hizo entender Magda, mi psicóloga, que yo soy fan de Magda, sí. Más un tatuaje en la pierna de Magda, me hizo entender que como que en realidad igualmente es una rutina, pero que como disfruto mucho, ¿no? Como es el hecho de tener la chance de poder viajar como es con la computadora y trabajar donde querramos, de poder hacer escapadas de 1, 2, 3 días a donde querramos en el mundo o al menos que esté cerca y también poder a su vez trabajar y no tener como es que pedir vacaciones en una oficina o lo que fuere. Eso es un gran beneficio y creo que también le da una especie de color especial a la rutina y también al hecho de parar un poco, ¿no? A veces parar 6 meses.
Lo que pasa es que La palabra rutina es como un cuco, ¿viste?
Sí,
Es el
claro.
cuco, la palabra rutina, o sea, es la rutina y es como que, ay, no, y miramos un poco, a veces caemos en esa soberbia de mirar de arriba y, ay, él tiene una rutina. Y en realidad yo personalmente amo las rutinas. El problema no está en la rutina en sí, el problema está en qué rutina estamos haciendo. Pero la rutina es una forma de organizarse, es una forma de aprovechar incluso el tiempo, es una forma de optimizar recursos. La rutina no está mal. Lo que por ahí está mal es caer en una repetición de patrones de infelicidad. Eso es lo que está mal. Pero sería imposible llevar adelante, me parece a mí, cualquier proyecto de vida, cualquier negocio, cualquier proyecto creativo, lo que fuere, si no hubiese una rutina. Si vos no decís, bueno, me levanto. A tal hora desayuno y qué sé yo, de 10 a 12 voy a escribir. Si yo voy a escribir cuando se me da la gana, viene la inspiración y no vas a sacar un libro nunca en tu vida. Si yo voy a planificar un viaje cuando tengo tiempo libre y vas a estar en la misma. Y si estando de viaje yo voy a decidir qué sé yo, qué quiero ver y hacer cuando estoy en el lugar a ver qué pinta, y lo puedes hacer, pero en definitiva vas a desaprovechar un montón. Entonces, no está mal la rutina. Yo cuando estoy viajando en un punto, al principio sí, ¿eh? Yo también decía, no, porque me voy de viaje y no quiero tener rutina. Y después el viaje se vuelve una rutina. Y yo me doy cuenta de eso cuando viajo con otra persona distinta. Cuando mi compañero de viaje no es la gente con la que estoy acostumbrada a viajar. Y entonces, claro, hay procesos que los tengo tan aceitados que ni siquiera los cuestiono. Esto es así, lo hago así, no sé, llego al aeropuerto, ta, 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 y ahí es donde me doy cuenta de, ah, bueno, esta persona funciona diferente o tiene otra manera de hacer las cosas. Todos tenemos nuestras rutinas de viaje. Entonces, me parece que lo mejor es asimilarlas y entender que lo importante es hacer algo que nos haga felices o que vaya en dirección hacia eso. Pero el tema de la rutina no tiene nada de malo para mí.
Y en esos casos, por ejemplo, porque hace poco también hiciste un viaje a Irán con otra blogger de viajes. En esos casos que te encontrás viajando con otra gente, que por ahí, como decís vos, tiene otra rutina, tiene otra percepción de los viajes, etcétera, todos tenemos percepciones distintas al fin y al cabo, ¿cómo haces? ¿Cómo podés, cómo te comprometés, cedés o medio que haces cada uno por su lado? ¿Cómo lo manejas?
Mira, es interesante la pregunta porque el viaje que hice lo hice con Angie de Rico, con Titín, que su blog es Titín Round the World, y era la primera vez que no solamente que viajábamos juntas, sino que nosotros no nos conocíamos más allá de lo virtual y bastante escaso y de haber compartido una reunión viajera de 20 minutos. Entonces era un poco una apuesta y sí, Titín es una persona con una personalidad muy fuerte, muy acostumbrada a viajar sola. Y con otras rutinas diarias. Y me di cuenta ahí que sí, yo soy súper flexible, yo cedo un montón. Cedo un montón en pos de la armonía y la paz y en definitiva es como, bueno, me adapto, no tengo problema, todo lo tomo como parte de la experiencia y también lo que me gusta de estar con otra persona y que tenga otros puntos de vista, otras costumbres y otras maneras de hacer las cosas, es poder aprender y poder incorporar. Y obviamente hay cosas que no cedo. Pero creo que en base a esas cosas es que elijo también compañeros de viaje. Para mí, qué sé yo, es fundamental tener un tiempo para laburar, tener un tiempo para escribir. Eso no lo cedo y en este momento no sé, no se me ocurre otra cosa en la que sea tan intransigente. Pero sé que, por ejemplo, no podría irme de viaje con alguien que se fuera al party hostel y estuviera, qué sé yo, tomando alcohol todo el tiempo. Y no es mi onda, nunca la fue. Entonces, ese tipo de cosas es como, o alguien que sea, no sé, el deporte extremo y que esté todo el tiempo intentando quitarse la vida en pos de la aventura, ¿viste? Eso conmigo no va. He conocido mucha gente así. Entonces, esas cuestiones más fundamentales las evalúo antes. Pero después, durante, sí, obviamente no tengo drama de hacer, si de repente se presenta, cada quien hace la suya un rato, pero creo que tener compañeros de viaje distintos, si uno es, como te digo, flexible, tolerante, sabes que no te estás casando con esa persona, que no va a ser para toda la vida, puede ser muy enriquecedor.
Sabes que hace poco fui a los Balcanes y estuvimos más o menos como 2 meses con mi novia y al final de todo ya estaba deseando volver, pero no por el hecho de que no me gustaban los Balcanes, sino porque estaba un poco extenuado de todo el tiempo estar decidiendo todos los días era algo. Era, ¿cómo vamos? ¿Vamos a dedo? ¿Vamos en bus? ¿Vamos en tren? ¿Qué comemos? ¿Y a dónde nos quedamos? ¿Vamos en camping? ¿Vamos a un hotel? ¿Usamos un descuento de Booking? ¿Usamos un descuento de Airbnb? Mira, como un momento era basta, basta de decidir, quiero más que venga un genio y como ese me dé todo hecho, ¿no? Y no tenga que decidir porque me estaba agobiando después del día, no sé, 60, no quería saber nada más. Cuando llegué acá a casa fue como, dame 5 días de rutina. Dame 5 días de despertarme, agarrar la compu, de 8 a 5, ir a surfear, me tomo una birra y a dormir. ¿Cómo es cuando vos volvés de viaje? ¿Cómo lo tomás? ¿Hay un proceso en particular cuando volvés de un gran viaje? ¿Pinta lo que pinte? ¿Es como ya todo esto un gran viaje en general, que no importa si es San Nicolás o si es Irán o si es África?
A ver, primero me parece muy interesante esto que decís de la toma de decisiones continua, porque para mí eso es lo más agotador. Lo más agotador de un viaje es tener que decidir absolutamente todos los días cada puta cosa que vas a hacer, desde lo más mínimo hasta lo más grande, y me parece que eso es lo más extenuante. Y por eso está bueno cuando uno encuentra un compañero o compañera de viaje con quien logras aceitar esa maquinaria o ese mecanismo que ya está, que a mí me pasa con Juan después de viajar tantos años juntos, que ya se sabe qué decisión va a estar en manos de cada quien. Y funciona, y es como todo, ¿viste? Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué lleva cada uno en su mochila? Y ya sabemos qué parte del equipaje va en cada lugar y no tenés que estar buscándolo en todos lados. Entonces, eso es fundamental porque sí, puede ser muy cansador, ¿eh? La gente a veces minimiza, es como, ay, vivir viajando es un sueño, es un resueño, pero es un laburo también. Al margen de que trabajes de esto, no, tenés que ponerle mucho el cuerpo. Y para mí las vueltas fueron cambiando, como me preguntaba Ariel hace un rato, fue cambiando mucho a lo largo de todo este tiempo, porque al principio los primeros viajes era todo el entusiasmo de la familia, me iban a buscar Ezeiza y yo mostraba fotos y ta, ta, ta. Ahora fue como, bueno, ahí volvió Laura de nuevo, ¿cuándo se vuelve ahí? No, ya está. Y lo que me pasa últimamente es que eso tendría que hablarlo yo con un psicólogo, ¿ves? Mira,
bueno,
es que
Magda está fenómena, ¿eh?
Eso, sí, me la vas a recomendar después. Lo que a mí me pasa es que tengo un caudal muy grande de ideas, de proyectos, de energía. Tengo un espacio para hacerlo porque tengo mi casa, entonces no es que eso es un problema, pero no tengo tiempo. Entonces, ¿qué me pasa? Cuando estoy viajando, tengo la creatividad a pleno y craneo un montón de cosas, no sé, de todo tipo de proyectos que se te puedan ocurrir, desde posts en el blog hasta talleres que quiero dar, viajes nuevos que quiero hacer, etcétera, 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 etcétera. Y después llego a mi casa y el proceso por el que paso es un proceso de aplastamiento en que me aplastan las cosas que tengo que hacer y no me alcanza el tiempo. Ese es mi problema actual. Chicos, se los dejo para terapia. No tengo tiempo de hacer todas las cosas que quiero hacer. Entonces, cada vuelta es volver a laburar. Siempre es volver a laburar. Lo que pasa es que yo vuelvo a laburar y después, a su vez, van pasando cosas y hay otras que van quedando atrás. Ese es el motivo por el cual no tengo editado mi libro de África aún, que me está llevando más tiempo del que yo quisiera, porque siempre hay algo nuevo para hacer. Entonces, mis vueltas son siempre vueltas con mucho entusiasmo y mucha energía para tener wifi que no se corte, un enchufe donde entre mi enchufe argentino de tres patas, caca, que no anda en ningún otro lado del mundo, mi computadora, mi teléfono, mis fotos, mis libros, mis cuadernos, todo en un solo lugar. Es una vuelta para eso, siempre.
¿Sabés cómo es que mi mejor amiga es también freelance y como justamente hablamos muchas veces esto por WhatsApp, qué sé yo, le digo, boluda, no me alcanza el tiempo. O sea, yo quiero que el día dure 54 horas, porque no sé qué hago, que no me alcanza, no me alcanza. Y aparte, como es lo que decías, cuando viajas estás al palo de... en la creatividad, pensás esto, pensás lo otro, estás con muchos estímulos visuales, auditivos, todo, culturas nuevas, comidas, sabores, olores, pero no hay tiempo, porque también tenés que conocer, también tenés que mover, también tenés que decidir, como decíamos antes.
Exacto, exacto.
Y cuando volvés, tenés el tiempo, pero capaz no hay tanta creatividad, o capaz no podés organizarte para hacer tantas cosas, y después ya llegó el fin de semana, y hay un asado, y hay esto, y hay lo otro, y decís, ¿cómo hago? O sea, dame un día de 50 horas, maestro, porque si yo no llego a hacer todo y el tiempo pasa.
O clones, yo quiero clones. Quiero clones o pasantes que quieran trabajar.
Trabajar gratis, claro.
La verdad es que sí. Pero bueno, siempre son vueltas con mucho entusiasmo. Eso es lo que a mí me gusta. Lo hablaba, de hecho, esta mañana con mi vieja. Y es, bueno, prefiero que sea así y no estar sentada en mi casa. No sé qué hacer. Sí. No, aburrida no estoy nunca. Siempre estoy haciendo muchas cosas a la vez. Y bueno, también se vuelve una rutina, volviendo a lo que hablábamos antes, pero las vueltas son para procesar, para decantar, para escribir y para aprovechar todo eso que uno vivió a lo largo de todo el año.
Y hablar. ¿Qué te iba a decir? A ver, porque me pasa como es que, no sé, ponele, como viví en Australia, por ejemplo, ¿no? Viví año y pico y vi un montón de playas. Entonces hicimos un road trip por el oeste y vi playas zarpadas, ¿no? Estaban buenísimas, qué sé yo. La playa número uno, buenísima. La playa número dos, buenísima. La playa número tres, está buena. La playa número cuatro y la playa número seis. Por más que sea el mismísimo paraíso, vas a ir y, bueno, qué sé yo. Entonces acá pasa, acá, por ejemplo, en Gran Canaria, que también tiene playas hermosas, hay gente que yo la veo, está sorprendidísima. Dice, mira dónde vivimos, en el paraíso. Y yo sé que vivo en el paraíso. Lo sé, soy consciente por el clima, por esto, por lo otro. Pero hay veces que no me puedo asombrar. Que no
puedo. Eso pasa. La capacidad de asombro, mira, yo creo que cada quien tiene que aprender a encontrar su límite. A mí me pasa que después de un año ya me da todo lo mismo. Yo sé que un año es el máximo de viaje que puedo llevar. Y ya el año llego un poco con la lengua afuera. Después sigo viajando, pues ya después es una rutina y lo haces y todo, pero me pasa lo mismo que a vos. Me da todo lo mismo. Ya después de un año, ¿qué quiero? ¿Con qué sueño? Y con mirar Netflix. Claro. Sueño con mi cama, claro, sueño total, con mi cocina, total. Con poder cocinar. A mí me encanta cocinar, poder cocinar con mis ingredientes, con mi casa, con mi baño, con no tener la ropa dentro de una mochila, ¿viste? Con tener estantes y cajones, y eso me parece la odisea, la panacea. Entonces, a ver, la capacidad de sorpresa, sí, es re normal. A veces me suceden dos cosas. Me pasó, por ejemplo, cuando estuve en Namibia, en África, en el sur de África. Yo, cuando llegamos a Namibia, llevaba casi, te diría, no sé, 14 meses, ponele, de viaje, no ininterrumpido, porque había hecho una pequeña pausa de 20 días con un viaje de prensa, y qué sé yo, pero ponele, 14, 15 meses de África, que todo bien, no es que África sea todo igual, pero bueno, es como todo, hay una generalidad, igual que si viajas por Latinoamérica, viste, uno se va adaptando. Y yo llegué a Namibia, y Namibia me pareció que era otro mundo. O sea, Namibia es el segundo país menos poblado del mundo después de Mongolia, ya estaba desierto,
alto dato.
Que viniendo de lugares como Malawi, como, no sé, Uganda, ni te digo Congo, o Etiopía, es una locura la cantidad de gente que hay, pues ya son amigas y es, parece, no sé, que estás en el escenario de Marte. Es Marte, esto, hay cebras por todos lados y oryx, que son unos bichos ahí medio raros. Y además de todo eso, como es un país muy, muy poco poblado, que no está pavimentado, salvando las rutas muy principales y lo que es Windhoek, que es la capital, el resto son todas rutas de tierra. Entonces, bueno, no se puede hacer dedo, el transporte público. Lo que hicimos fue, conocimos a otra pareja que estaba viajando y alquilamos una 4x4, cosa que no habíamos hecho nunca, alquilar un auto. Y alquilamos una 4x4 y la 4x4 era una Hilux, venía con el equipito de cocina y nos fuimos al supermercado y, bueno, provisiones para una semana, heladerita, qué sé yo, y a la ruta. Y fueron 10 o 12 días de viajar así. Para mí fue un viaje dentro de otro viaje, literal. Un viaje dentro de otro viaje.
Y se para te renovó mí el sentido de la sorpresa.
La capacidad de sorpresa, pero a pleno. Esa es una de las cosas, la posibilidad de dentro de un viaje, sobre todo cuando uno hace un viaje continuado, ¿no? El hecho de poder hacer algo totalmente fuera de lo normal, para mí renueva la capacidad de sorpresa. Y la otra cosa me pasó cuando estábamos viajando por Sudamérica con Juan. Sudamérica se me hizo en ese momento más monótona, si se quiere, que África, porque aparte de que es toda una cultura y un escenario que uno más o menos, ya desde el idioma y la historia en común de ahí para adelante, uno más o menos lo tiene incorporado. Entonces, si bien es divino, a la larga, bueno, es como que uno se acostumbra. Y vino mi mamá a visitarnos. Mira, ya subió un post. Esto fue exactamente hace 8 años, porque para esta época fue. Y claro, mi vieja nunca había salido de Argentina más allá de Camboriú, ¿viste? En Brasil. Y todo le parecía increíble. Pero aparte, no solamente que le parecía increíble, sino que mi vieja es muy expresiva. Y no era como, ¡ay, mirá! Y no sé qué, sí, mamá, es una papaya. Dale, ya está, ¿entendés? Entonces, viajar a través de ella a mí me recontra cargó las pilas. Como ver todo con ojos nuevos. Que no decir, bueno, sí, estoy renaturalizando que salgo del lugar donde me estoy quedando y hay un viejito que me vende papayas y mangos. ¿En qué momento la papaya y el mango pasaron a formar parte de mi alimentación diaria? ¿Entendés? Entonces, viajar con otra persona que también renueva la energía y la capacidad de asombro, pero si no, para mí es la clave, no sé, volver. Y para mí es volver a mi ciudad, a mi casa. Yo no podría hacer un parate. Yo hacer un parate, no sé, en cualquier otro lugar, no sé, mucha gente se va al sudeste asiático. Y yo creo que seguís de viaje. Seguís un poco de viaje. Esta es mi percepción personal, ¿eh?
Nosotros justo, Lucho y yo, hacemos esos parates de un año, vamos parando con las visas Working Holiday, ¿viste? Paramos un año en cada lugar. Y ahora experimenté algo muy distinto. Yo hacía muchos años que no volví a Argentina, ahora estoy acá en Paraná, Entre Ríos. Y sentí como, justo te iba a preguntar, como que ahora volví a Paraná después de tanto tiempo y en algunos momentos voy caminando por la calle y me pasa, también cosa para hablar con el psicólogo, veo gente y cuando se me está acercando en la calle la escucho hablar y espero que hablen otro idioma. Y me parece raro, no solo que hablen español, sino que hablen español con tonada entrerriana. Me choca. Y me sigue, hace un mes que volví y me sigue pasando por ahí que voy caminando medio colgado, escucho a alguien hablar y me choca cómo habla. Y voy caminando y veo un edificio y digo, che, yo había visto este edificio. Y viví acá toda mi adolescencia, mi infancia. Entonces uno también sí, vuelve sí. Y...
A mí me pasó cuando... perdón. No, que me pasó cuando este pequeño pausa que te decía que hice en África... Ya llevaba casi un año y me salió un viaje de prensa a Italia. Y estuve, no sé, 10 días en Italia. Y me pasaba que, bueno, primero el shock, ¿no? El shock de venir de Uganda, donde no existe el concepto claro. De vidriera. No existe. No existe el concepto de vidriera, no existe el concepto de la única vidriera que hay son de la de las carnicerías, que cuelgan la media reza, el rayo del sol ahí al otro lado del vidrio. Pero olvídate de una vidriera para vender ropa, y mucho menos esta cuestión estética. Entonces yo me sentía como esas películas, ¿viste? Que venían, sé, del medio del campo, porque yo miraba todo como, wow, o sea, ¿para qué necesitamos tantas cosas? Te juro, me agarró por ese lado, que por un lado me quería comprar todo, y por otro lado era, ay, ¿para qué? ¿Qué fiaca? Pero después veía inmigrantes africanos en Italia, y yo quería ir a hablar. Decía, bueno, pero capaz viene de Senegal, que nada que ver a dónde estoy yo, ¿entendés? Pero era como que los veía y era, ay, hola, viste, no sé, eso me pareció como muy loco. Y es un shock, sí, y volver también es un shock. Igual yo creo que uno, esto capaz, para hablar con el psiquiatra es señal de que me estoy poniendo vieja, pero uno empieza como a revalorizar ciertas cosas. Revalorizar y es como que, no sé, lo que vos decís, cosas que las viste toda tu vida y decís, bueno, las dabas por sentadas a lo mejor. A mí me pasa de volver también acá a San Nicolás, que es un pueblo, que insisto toda la vida, detesté vivir acá, y sin embargo el otro día me preguntaron, che, pero ¿por qué no te vas a vivir a Buenos Aires? Mira, palo. Sea, a mí me encanta que yo salgo acá, pego un grito de ayuda, y ya sé que vecinos van a asomar a la puerta, yo te pusiera el nombre de todos los que viven en mi cuadra, y el nombre de sus perros, ¿entendés? Y ese tipo de cosas para mí no tiene precio.
Viene ahí, no tiene precio. Entre paréntesis, vienen ahí los perros que todavía no se sumaron al podcast, que teníamos miedo de que se pongan a ladrar.
No, chicos, siéntanse muy afortunados. Bueno, ustedes han estado en las charlas de los Zoom del taller, se deberán acordar porque siempre, sí, siempre sí. Hay quilombo en mi
casa. Yo estuve en una charla del Zoom en la que vos estabas en Irlanda, ¿era justo? ¿En un hostel?
¡Uf! Esa fue la peor.
En un momento se escucha ¡boom! Pero una bomba que flotó, no sé qué, a quién se le cayó qué, pero...
No sé. Se le cayó toda la heladera, se le cayó toda la cerveza, se le vino abajo la heladera con no. Toda la bebida, fue así. Bueno, a veces me preguntabas antes el tema de encarar los viajes y bueno, yo hoy por hoy, a ver, cuando estuvimos en Sudamérica fueron 18 meses y no tengo el libro acá a mano y no me acuerdo de memoria, pero por decirte que en 18 meses habremos dormido, no sé, 30 veces en un hotel, en 18 meses. El resto era siempre en carpa y couchsurfing y estuvo buenísimo y me encantó hacerlo y me encanta decir que lo hice. Hoy por hoy no lo podría hacer. Yo hoy por hoy no puedo alargarme 2 o 3 meses en carpa porque tengo que pausar, a ver, para hacerlo tengo que pausar otras cosas, pero el hecho de, bueno, tal fecha tengo clase de taller, tengo que llegar, esas cosas sí te condicionan bueno, un poco. Pero no me quejo.
Eso es muy interesante porque a nosotros nos pasa parecido, a mi novia y a mí, que hacemos viajes, por ejemplo, hicimos también viajes así por, no sé cuál decir, por ejemplo, estuvimos 6 meses en la India, nos fuimos de la India, primero que sí, llegamos a Tailandia y fue como respirar, espacio privado para que nadie se me meta en mi espacio personal. Y nos fuimos de la India diciendo, no vuelvo nunca, amo haber pasado por esta experiencia, me encantó, te cambia, te influye en tu vida ir a la India y más tanto tiempo, pero dije, no lo vuelvo a hacer. Porque son experiencias que las disfrutás y a la vez decís, no, otra vez no lo puedo hacer. por ejemplo, como si yo te dijera, te vas de nuevo un año a hacer dedo a África, no sé.
Y pero es lo que te estaba por decir, yo creo que después de un tiempo uno empieza como a procesar y le toma cariño al recuerdo. Yo me fui de Venezuela diciendo no vuelvo nunca más a Venezuela, y hoy por hoy no veo la hora de volver a Venezuela, la verdad te lo digo. Y me fui de Etiopía diciendo esto es lo más difícil que hice en toda mi vida, y lo sigo sosteniendo, y no sé si en algún momento voy a hacer algo tan difícil como viajar a dedo por Etiopía. Y hoy por hoy volvería, no sé si volvería 3 meses, no sé si volvería 3 meses a dedo, pero volvería, porque yo soy una viajera volvedora. A mí me parece que el regreso tiene un cierto encanto, si uno sabe despojarlo de expectativas y de añoranzas, porque si vos volvés esperando vivir lo mismo, y te va a ir mal, seguro. Pero el hecho de volver a mí me gusta mucho porque es como que en la primera vez vos estás viendo, aprendiendo, y aprendés un montón de cosas. Aprendés cómo manejarte, cómo moverte, qué esperar, cómo funcionan las cosas, sobre todo en lugares tan distintos a nuestra cultura como puede ser la India, como puede ser Etiopía. Porque Sudamérica, Europa, bueno, Centroamérica mismo, es como que dentro de todo, bueno, tenemos una, no sé si una idiosincrasia, pero el modus operandi es igual. Yo me acuerdo que en la India era como, para mí, para resolver un problema había que ir de A a B, ir un caminito derecho, y los indios salían con unas cosas desopilantes, así, pero ¿cómo te funciona la cabeza? Y bueno, es diferente, es otra cultura. Entonces la primera vez uno está siempre como amoldándose, y cuando ya volvés la segunda vez, ya prestás atención a otras cosas porque ya pagaste ese peaje, ya lo pasaste. Yo bueno, ya si así vuelvo a Etiopía, sé que hay cosas con las que no voy a luchar, sé que ya sé que voy a tener que, no sé, que antes de entrar a un hotel voy a tener que revisar todo porque me van a querer cagar, ya lo sé, no voy a hacerme mala sangre por eso, voy a poner el foco en otras cuestiones. Y ya sé que, no sé, que no va a haber electricidad, y ya sé que internet no va a andar, y ya sé cómo se manejan, y ya sé, ya lo sé. Entonces, me parece que está bueno la vuelta, que está un poco menospreciada en esta carrera de a ver quién visitó más países o quién viajó más rápido, y a mí eso me parece una pavada muy grande.
Puede ser que cuando te vas de un país, es como que estás poniendo una pausa en un viaje al que después regresás, ya sabiendo las reglas del juego. Así es como yo lo estoy entendiendo, como lo decís.
Un poco sí. No sé si es una pausa, porque uno también vuelve siendo distinto. Pero es, no sé.
Claro, yo digo, ya aprendiste las reglas del juego y volvés con más energía, digamos.
Claro.
Volvés ya sabiendo lo que te vas a encontrar, pero la energía renovada, porque no es lo mismo cuando te vas que cuando...
Sí, y están también las sorpresas del reencuentro, porque es imposible acordarse de todo. Entonces a mí me pasó, el año pasado volvimos a Tanzania, que es mi país preferido de África. Y bueno, me acordaba, de algunas cosas me acordaba, pero después, no sé, ir a pedir, me acordaba lo básico, ¿no? Había estudiado suajili un tiempo, bueno, cómo preguntar el precio, cómo pedir comida, qué sé yo, y estar haciendo la fila y que el hombre se diera cuenta que obviamente yo no era de ahí y no hablaba inglés, y me estaba ofreciendo ensalada y a mí me bajó la palabra como del cielo. Y yo no me acordaba que yo sabía esto. O después, no sé, entrar a un supermercado y decir, uy, mira, esta era la gaseosa que tanto me gustaba y qué sé yo, como que ya, no sé, no jugás de local, pero vas un poquito más a tus anchas, entonces yo disfruto mucho de volver y de volver a esos lugares donde yo estuve y ver qué pasó con esos lugares y cómo cambiaron y qué cosas encuentro igual y qué cosas encuentro distintas y qué análisis puedo hacer sabiendo un poco ya habiendo superado ese estrés de tener que decidir todo el tiempo, sabiendo ya de antemano cuál es la mejor decisión para tomar, ¿me explico?
Sí, sin ni hablar. Mientras hablaban, comenzamos como que se me ocurrieron un montón de cosas para acotar, me olvidé el 70%, pero pienso como es que también como una especie de serie de Netflix, ¿no? Como es donde la temporada 1 uno tiene como es que entender a los personajes, conocerlos, entender cuál es el entorno, y ya después temporada 2, 3, como que uno ya sabe lo que se va a encontrar y tiene ciertos privilegios, obviamente aparecen cosas nuevas siempre, pero como que más o menos conoces el ambiente y sabes si querés seguir viéndola o no. Y también es un poco volver, es un poco ser, ¿no? Cuando arrancás en un lugar X por primera vez, tenés que entender la regla del juego y capaz estás más que estás en tipo en sentido concreto de la palabra y no sos, y capaz a la vuelta tenés otro privilegio, podés tomarte un café en ese barcito que te gustó, podés hacer tal cosa que te gustó o simplemente estar en la playa 15 días siendo en el lugar que elegiste volver.
Exactamente, exactamente, es así como lo estás planteando.
Y otra cosa como es que se me ocurría, me encanta porque es una especie de catarsis esto. ¿Cómo haces? A mí como que me cuesta bastante hacer convivir el constante viajar y escribir en el blog, ponele, o escribir en las redes. Si bien intento que escribir en las redes sea lo más genuino posible, ¿ok? Porque no quiero como que sea una obligación, porque pues yo al menos siento que si es una obligación no estoy siendo lo fluido que quiero ser, ni tampoco lo auténtico que quiero ser. Pero a su vez siempre hay un bichito adentro, por más mínimo que sea, que te dice, Lucho, escribí, Lucho, las redes, Lucho, el blog. Y a veces digo, no, dejá de hablarme, loco, no quiero escribir, no quiero, o sea, no quiero, pero a su vez es como, no, o sea, boludo, tanto tiempo escribiendo, ¿no? Como es como que no cortes ahora. También, como decíamos antes, todos los estímulos del viaje que capaz hacen que te conectes más con lo que estás viviendo y no con la tecnología. ¿Cómo haces para que conviva todo, ¿no? Escritura, blog, redes sociales, fluir, ser, estar, qué sé yo.
No, lamento decepcionarte, pero no tengo una
No
respuesta.
hay
Estoy
respuesta.
todavía en la
Oh,
lucha.
mira.
A ver, hay cosas que no negocio. Para mí, la escritura en papel es innegociable. Aunque me atrase un poco, lo que sea, eso se vuelve una rutina. A veces lo siento un poco carcelario porque, puta madre, pasaron 3 días y no escribí, pero algo tengo que escribir porque si no, esto me voy a olvidar. Y sé que me voy a arrepentir. Hoy por hoy me da mucho placer encontrarme con mis propios cuadernos de hace 2 o 3 años porque leo detalles que no me acuerdo. Yo tengo muy buena memoria, pero es imposible acordarse de todo. Entonces, eso no lo negocio. Y trato, lamentablemente, son las reglas del juego, sobre todo si uno está trabajando o intentando trabajar en esto, de mantener muy al día lo que son redes sociales. Y eso va cambiando con el tiempo. Antes era Facebook, en su momento Google Plus intentó meterse y Google Plus fracasó
Oh, ¿te
rotundamente, pero había que
acordás?
estar en Google Plus.
Rotundamente.
Ahora es Instagram. Y bueno, y a mí Instagram, de todas las redes sociales por las que fuimos pasando, es la que más me gusta, porque es en la que más cómoda me siento, la que para mí tiene como más diversidad. Entonces, trato de no negociar eso. Al lugar donde viajo, al lugar donde meto un chip y le doy a las stories como nada, muchísimas stories subo, porque también me parece que es lo que mantiene un poco el interés de la gente, al margen de la cuestión del interés de la gente. A mí me da mucho placer compartir el viaje. Me retroalimento mucho de este tipo de dinámicas, de las preguntas, etcétera, etcétera. Y es todo muy instantáneo. Entonces, yo subo una foto de Instagram y yo, no sé el resto de la gente cómo hace, yo subo la foto, la elijo,
Sí,
la
sí.
pienso y lo que va en el copy es 100% del momento. Es fluido, no me enrosco. Escribo lo que se me ocurre y ya está. Y la historia es muy fresca. Lo que pasa con el blog es que el blog lleva muchísimo más tiempo.
Pa, no.
Entonces, escribir durante el viaje es fenomenal, pero yo en un viaje de África abandoné en Etiopía, porque si no me pasaba más tiempo encerrada que viajando, porque me la pasaba puteando con la velocidad de internet. Y
Oh.
hoy por hoy me pasa que tengo material atrasado para estar sentada en mi casa 2 años enteros.
Sí, a
Y
mí me
bueno,
pasa como es
trato.
con. Me pasó como es con Japón, que estuve el año pasado y nunca escribí en el blog de Japón. Y siempre decía, bueno, este mes me pongo con Japón. Y no podía, no podía
Sí.
en el blog más que nada, porque el tiempo que te lleva, y es como que la paja mental ya te supera. Y si no, y siempre lo posponés y no puedo escribir en el blog sobre Japón, por ejemplo.
Aparte ya se pasa el momento, porque cuando estás en
Claro.
Japón o hace poquito que volviste de Japón, tenés todo ahí vivo en la cabeza y después vas viviendo otras cosas que toman más importancia y Japón queda
Sí,
relegado para atrás, digamos.
y cambian las cosas. Mira, hoy por ejemplo abrí Instagram y me encuentro, yo tengo que escribir todavía sobre, por darte un ejemplo, la experiencia de ver los gorilas, que nosotros fuimos a Congo. Y hoy por hoy no sé si el parque está abierto. Acabo de entrar a Instagram y leo que hubo un enfrentamiento con grupos armados y qué sé yo, y murieron un par de rangers del Parque Nacional. Y queda obsoleto, queda obsoleto. Ya hoy por hoy el proceso que yo tuve que hacer para entrar a Moldavia, por darte otro ejemplo, que nunca lo subí al blog, no tiene sentido que lo escriba porque ya no se necesita más visa para ir a Moldavia. Entonces, es así, pero es muy difícil encontrar un equilibrio. Hay que tratar de buscarlo, pero yo creo que si vos te pones a ver otros blogs que tienen éxito y que te publican 3 posts por semana, es gente que tiene un equipo de laburo por detrás, mínimo son una pareja con un solo blog, o no hacen otra cosa. Entonces, bueno, es justo. ¿Yo qué te voy a decir? Debo haber escrito 6 o 7 posts en un solo año, el año pasado, porque, o este año.
O, cap
No se puede estar.
O capaz encontraron la fórmula para que el día dure 60 horas, ¿no? Que en caso que sea así, les pedimos por favor.
O también. También es una dimensión paralela.
Claro, no sabemos. ¿Qué te iba a decir? Yo también comenzaba un poco lo de. Lo que escribo en Instagram intento que sea genuino, o capaz un par son armados, pero intento que más que a la noche, no sé, tengo una horita de noche, como que relajo un poco, capaz lo escribo ahí. Pero por ahí me pasa que hace un mes y pico, me enteré que más que salió TikTok, que es como otra red social, y nada, empecé un poco a chusmear a ver qué era. Hace un mes que estoy con eso y hace un mes que no puedo encontrar la forma de plasmar mi contenido en TikTok. Espero que sea como un Google Plus y no como, sí, TikTok. Espero que sea como un Google Plus y no como un Instagram, porque si se pone de moda, no entiendo, son como videos de 15 segundos o 60, únicamente videos. Es una especie de Instagram mezclado con música, no sé, un quilombo. Me estresé de pensar cómo plasmar el contenido ahí y la dejé, estoy rezando que desaparezca lentamente.
Nunca la había escuchado. ¿Es la que se viene de repente?
Ojo,
anotala. Ojalá que no, basta.
Claro, basta de redes, anotala ahí como un tip. Sí, pero sí. No sé quién me lo dijo hace un mes y pico, me dijo, ojo, en TikTok, que como es que se viene, como me senté a chusmear, es como una especie de Instagram, pero sin fotos, con videos, todo vertical, no sé, un minuto o 15 segundos. Todavía no le encuentro mucho la mano, no sé si usa hashtag, no sé cómo es la movida. La verdad también me da un poco de paja investigar, pero no... Tampoco entendí cómo plasmarlo, pero nada, qué sé yo.
Sí, pero ese es el tema de ir readaptándose a las redes sociales, o más que a las redes sociales, a la forma de comunicación que predomine en el momento, digamos, porque eso va cambiando todo el tiempo y, como dicen ustedes en el curso también, o por lo menos decían en ese Zoom que hicimos, es el tema de tener un blog, porque mañana Instagram deja de ser popular.
Total.
Y está bueno, sí, si sos un super influencer, seguro que vas a ser popular en otras redes, pero si tenés tu blog es atemporal, va a estar siempre ahí.
Claro.
Mientras pague las cuentas.
Como desde el punto de vista técnico, yo como te lo digo desde el punto de vista, como es que soy ingeniero, o sea, si alguien me dice, ¿qué hago? ¿Blog o Instagram? Yo te digo, una página de internet, ni hablar porque va a durar por siempre. O sea, Instagram por puta razón se cae. No sé, lo que fuere con Facebook, con Instagram se cae, desapareciste del mapa, YouTube, lo que fuere. Tener el blog ahí es siempre como es un ancho de espada, ¿no? Creo que, y aparte también tienes tu toque personal, creo que es tuyo y tipo nada más que tuyo.
Sí, ni hablar.
¿Qué te iba a decir? Y a mí me pasa, como te contaba antes, lo de los de Balcanes, y también hablábamos de tipo las compañías de viaje, qué sé yo. En los Balcanes me pasó que Agos, mi novia, como que pues el viaje Balcanes era algo mío, como es al principio, y algo se sumó al final porque, bueno, me renunció al trabajo, qué sé yo, y arrancamos con la idea de vamos a hacer dedo, vamos a hacer couchsurfing, qué sé yo, y algo lentamente fue viendo que no se sentía cómoda con el couchsurfing, que no se sentía cómoda con el dedo, que al principio intentaba ella hacer dedo y lo sufría. Real, lo sufría, era como, no quería que parara un auto, quería, o sea, lo dímito, como es que no paraba nadie, era, che, vamos a tomar un bondi, vamos a tomar un tren, por favor. Y al final me confiesa que ella como que se sentía mala viajera, entre comillas, porque no hacía dedo, o porque no hacía couchsurfing. Decía, ¿qué me pasa? ¿Cómo es que no lo disfruto más? ¿Por qué? Y bueno, como que también un poco charlamos y intenté hacer entender que no todos viajamos igual y que no hacer dedo o hacer couchsurfing es la forma de viajar, sino como es que hay muchas. ¿Te pasó de tener como es que reinventarte durante los viajes? O si tipo miras atrás a esa Laura de hace 10 años, ¿qué crees que cambió de esos 10 a ahora?
Hay una maduración, hay una evolución como todo. De repente la Laura de hace 10 años salía de viaje con todo el asombro y toda la felicidad de estar comprobando que se podía. Había mucha sensación, una sensación muy genuina de libertad en el movimiento, que para mí tenía mucho que ver con la inocencia. Y eso a veces lo extraño, porque uno inevitablemente tiende a naturalizar. No, a veces trato de no caer en esa naturalización y a veces soy muy cuidadosa con las palabras que digo porque sin querer uno puede pecar de soberbia, porque en definitiva vos hablas de Irán, hablas de Namibia y al rato de Etiopía y después hablas de Colombia y estás hablando como si fueran de los barrios de Buenos Aires. Y entonces para alguien que está afuera puede sonar un poco pretencioso, pero bueno, la realidad es que esa es mi realidad. Entonces al principio había mucho de eso, de la ingenuidad y de la libertad. Yo creo que lo que se mantiene intacto es la pasión. Hoy por hoy a lo mejor hay cosas que me resultan mucho más normales, porque esto se volvió mi trabajo, entonces sé que no hay ningún lugar en el mundo al que yo no pueda llegar. Es subirse a un avión. Después, en definitiva, lo que te puede llegar a joder es, bueno, la situación política, que no te den una visa y demás, pero ya es algo que va más allá de vos, no es como en otra época que decís, bueno, esta tierra lejana, pues por hoy es cuestión de plata. Si no es de plata, es de conseguir y de proporcionarse a uno mismo los medios, pero hasta la isla más remota hay un barco que llega. Entonces, ya expresa ingenuidad. Reinventarse, yo siento que la reinvención pasa más por el lado creativo, pasa más por entender de todo lo que se puede desprender de un viaje, de la cantidad de formas que hay de contar historias. Al principio las historias se contaban en cadenas de Hotmail de 200 páginas y en PowerPoint con gatitos. Esa era la manera de contar historias. Después, y yo me abrí un blog por eso, un blogspot, que mira, el otro día estaba justo revisando algunas entradas que todavía están. Es un blogspot que no tiene fotos porque no se podían subir fotos. Filmar, pero pensar en filmar era pensar en la televisión, no estaba al alcance de cualquiera. Comprarse un dron ni eso ni existía. Entonces, creo que la reinvención mía pasa por ahí. El tema de los viajes, no, yo lo entiendo como te decía, una evolución. Y hace 9 años viajaba a dedo porque no me podía permitir pagar un hostel todas las noches.
Total.
Hoy por hoy es como, bueno, lo vivo sin culpa. Si tengo ganas de hacer dedo, hago. Y si tengo ganas de cerrar la puerta y que nadie me joda, también. Para mí la creatividad se pone en juego en esto que te estoy diciendo. En decir, bueno, listo, ya publiqué un libro, voy a publicar otro, tengo un blog, tengo redes. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ya he hecho charlas, doy charlas. ¿De qué otra manera puedo? ¿A qué otro público puedo llegar? ¿Cómo puedo compartir esto, por ejemplo, con la gente que no lee? ¿O con la gente que... o con los niños? O no sé, ¿entendés? ¿Cuáles son las historias que no estoy contando y que pueden ser interesantes para otra gente? Entonces el desafío para mí pasa por eso. En este momento, por ese lado. Con crear productos sin pensar en los productos como algo del marketing, porque no me estoy refiriendo a una cuestión del mercado.
Te entiendo. Algo más personal.
Exactamente.
Sí. Che, Lau, ya para también un poco ir cerrando, porque así no te queremos tener acá con mucho tiempo. Dos preguntas. Acá somos muy de las preguntas en el podcast. Cae un genio, ¿ok? Y te dice, Lau, elegí el lugar que quieras en el mundo. Todo pago, ¿eh? Elegí el lugar que quieras, pero es un lugar nuevo, al que no hayas ido. No puedes haber ido a ese lugar. ¿Qué lugar elegís?
Es una pregunta que odio. ¿Por qué me estás preguntando esto?
Bueno, si querías, tipo,
no, 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 a ver, mira. No, te cuento. ¿A qué lugar en el mundo? Yo tengo una gran cuenta pendiente con un lugar en el mundo muy remoto, pero no quisiera que me lo diera un genio por arte de magia, quisiera llegar yo.
Bueno. Dale, listo,
y es la isla de Navidad. La isla de Navidad es una isla que pertenece a Australia y que está al sur de Indonesia. Y es una isla que históricamente tenía una cárcel. Entonces era una isla a la que nadie quería ir, por más que tuviera ese nombre alegre, que tengo que investigar por qué se llama Isla de Navidad, porque mandaban a los presos a esa isla. ¿Por qué quiero ir a esa isla? Porque tiene un fenómeno que lo vi una vez en la tele, mucho antes de empezar a viajar. Mira, yo estaba pasando el trapo en mi casa, en mi cocina en Buenos Aires, y estaba puesta la tele sin sonido, y yo dije, ¿qué es eso? Y dejé de hacer lo que estaba haciendo para irlo a ver, y me enteré que existía. Y es que todos los años, una vez al año, sale una marea de cangrejos, así como la escuchás, una ola de cangrejos del mar, y van, no, miento, salen al revés, salen de los bosques, son unos cangrejos terrestres, y van a aparearse al mar. Entonces, durante toda esa época, la isla se llena de es una manta naranja que se mueve. Búscalo en internet, lo vas a ver. Entonces la gente tiene sus casas preparadas para que no le entren los cangrejos, hay señales de auto de que, bueno, tenga cuidado, no pise estos cangrejos porque son una especie endémica, y es muy difícil porque se tienen que aparear en el mar sin que se los lleve el agua. Entonces vos los ves pegando saltitos, intentando poner los huevos, y yo, pobre bichos, y es una lucha de la naturaleza, y por llegar al mar, porque se los comen los pájaros, bueno, etcétera, etcétera. Me pareció algo tan alucinante de la naturaleza, que dije, yo tengo que ver eso, aunque sea después un incordio estar ahí pisando cangrejos, porque a nadie le gusta. Pero ese es un lugar al que quiero ir, es una isla muy, muy particular.
Bueno, y la pregunta número 2, otra vez el genio aparece de vuelta, está ocupado con vos, y te dice, ¿tenés un año para viajar? Por donde quieras, todo pago, gratis. Pero, única condición, tenés que comer un solo plato de comida y tenés que tomar una única bebida. ¿Sí? O sea, todo el año esa comida y todo el año esa bebida. ¿Qué comida y qué bebida? Y te, como es, hice esta pregunta en el podcast pasado y Ariel la respondió muy rápido, para mi sorpresa, pero la hice en un asado allá con unos amigos y como que costó responderla. Yo por ahí no sé cuál elegir.
Para darte
¿Bebida?
tiempo,
Sí.
yo elegí tortilla de papa y cerveza con limón.
Yo bebida tomaría agua con limón.
Agua con limón es muy bueno, igual.
Sí, y una sola comida. Todo, pasa que un año a ravioles con crema, chicos, terminaría redonda.
Redonda,
Un
tal.
año a ravioles con crema terminaría redonda, pero por ahí pediría
Pero,
ravioles con
digo.
crema y ensalada. Vamos a pedir un side dish como
Listo.
para tener una
Side
ensaladita.
dish. Estoy...
Ahí tranca. Sí. Creo que
Por, vale.
es de lo que más
Perfecto.
extraño cuando estoy viajando es la comida. Y soy muy pastera, muy, muy, muy. Los buenos ravioles no pueden.
Qué rico.
Yo creo que el
Perfecto.
único problema que tiene el continente asiático en cuanto a la comida, para mí no es el picante, es la falta de queso para ponerle a la pasta.
Total, total.
Tuve 2 años sin conseguir queso
No,
rallado
no.
y fue lo primero que hice cuando llegué a un país con queso rallado, fui y compré ahí 1 kilo de queso rallado.
Sí.
A mí 10.
Total.
Así que bueno. Bueno, Lau, ya vamos casi 50 minutos de podcast, no te queremos joder más. Nada, millones, millones eternas de gracias, la verdad que estuvo buenísimo, nos encantó. Hablaríamos, creo, 3 horas más, pero también el tiempo apremia. Así que nada, mil, mil gracias, en serio.
Chicos, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Felicidades por este programa número 12 y cuando quieran.
Bueno, para ahí, como es antes de cortar, arroba los viajes de nena, esa es Lau, también como es internet, losviajesdenena.com, vas a estar en las noches de las librerías, aunque cuando el podcast este salga me estoy dando cuenta que ya va a haber pasado, pero bueno, estuviste en la noche de las librerías, también el curso que está buenísimo con Anico, hiper recomendado, lo hicimos ambos, quedamos volados de la cabeza con el curso que más queda con Anico, 10 puntos, bueno, y también obviamente los libros de Lau y Juan ahí para comprarles, hiper recomendados en serio. Muchísimas gracias, Lau, muchísimas gracias, Ariel, un gustazo, como siempre.
Gracias,
Hasta la
chicos.
próxima.
Thank you.